a Natalia Gambaro, le digo que es la directora de ANMAC. En realidad es el Registro Nacional de Armas para todos nosotros, que se llama Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es un eufemismo. Hola Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Vos sos exdiputada, ¿verdad?
Sí. Mandato 2009-2013.
¿Cómo te cayó esto de que te hayan dicho de golpe? ¿Vas a ir a la ANMAC, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, Registro Nacional de Armas?
En realidad la propuesta por parte del ministro Garabano justamente tenía que ver con mi trabajo como legisladora. Cuando fui diputada nacional presenté 4 proyectos vinculados con el control de armas. Hace muchos años que estudiamos los fenómenos de justicia penal y seguridad, y bueno, era una buena combinación para un nuevo abordaje que está teniendo esta nueva agencia, que, como decías vos, es el Extranar.
Y sos la socia fundadora de la Asociación Civil Unidos por la Justicia.
Claro, junto con el ministro, hace unos cuantos años, no vamos a decir cuántos para...
No sé, estoy tratando de adivinarte la edad, porque les cuento que la directora del Registro Nacional de Armas, le voy a decir así porque si no la gente no va a entender nada, es muy linda, es una mujer muy linda, pero estoy tratando de sacarte la edad y no puedo, pues viste que tiene esa cara, Nelson, esa cara de la
sí,
gente que no cumple, que no sabes si tiene 30, 40,
sí, claro.
no sé, hay tengo, gente que no se
39,
sabe. Mira, ahí lo sabemos.
Muy bien llevados.
Es muy loco, pero sí. Ahora... en estos tiempos, muy loco y muy bueno, que en estos tiempos los primeros temas que nosotros querramos hablar con alguien que está al frente del Registro Nacional de Armas sea del desarme, ¿no?
Sí, total y absolutamente.
Por ejemplo, del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que ya lleva 10 años y que, ¿cómo está?
El programa fue prorrogado a fines del año pasado. Tiene duración hasta fines del 2017. Vamos a tratar de seguir prorrogándolo. Y lo lanzamos hace 15 días con un nuevo sistema. Ahora está todo informatizado, está todo centralizado, así de esta manera podemos saber en tiempo real qué cantidad de armas se están entregando en nuestro país. Por ejemplo, al día de hoy, con 15 días de vigencia, llevamos 577 en todo el país.
¿Y cómo se hace para que la gente se acerque y entregue su arma?
Primero difundiendo la continuidad del programa, dando confianza respecto a que esas armas van a ser destruidas inmediatamente y difundiendo también lo que es el mensaje de lo peligroso que es tener un arma en la casa.
¿Y qué tipo de gente se acerca y entrega el arma voluntariamente?
De todo un poco. En general, las evaluaciones de que se hicieron del programa en los años anteriores es que la mayoría son mujeres, son que encuentran esas armas heredadas del abuelo o el marido que ya no está, que entienden que es peligroso porque puede ser sujeto a accidentes.
¿Y son las mujeres de gente que trabaja en la seguridad o que trabajó en la seguridad?
No, en general son armas que estuvieron en la familia durante mucho tiempo.
¿Son armas muy viejas?
Son armas viejas, son escopetas, son armas...
Mosquetones, trabucos.
No, Carlos, estamos hablando
de todo,
en serio.
Hay de todo.
Mosquetones.
Hay de todos los tamaños y calibres.
Pero eso que nosotros estamos esperando, las armas que están en la calle, las armas que matan.
Hay unas... todas las armas matan.
Claro, no, por todas, supuesto, pero todas, vos entendés de qué hablo, ¿no?
Las famosas armas que están en manos de los delincuentes.
Exactamente.
Una de las experiencias del programa ha sido las organizaciones sociales, las iglesias evangélicas, las parroquias que han recolectado armas en los barrios más vulnerables, que justamente tienen que ver con la presencia del delito. Por supuesto que no son la gran mayoría, porque esto apunta a la sociedad civil. Nosotros, las armas vinculadas con el delito, estamos abordando la problemática desde otro lado, que tiene que ver con la destrucción de estas armas. En el Extranar no estaba como política de Estado, y si lo estamos implementando desde el año pasado, de darle prioridad a la destrucción de las armas que alguna vez estuvieron vinculadas con el delito, o aquellas que están depositadas en dependencias policiales, que ya no se usan, lo que se llama de baja dotación, y que son las que, en general, en la mayoría de los casos, pasan a integrar estas armas del mercado negro.
¿Hay un incentivo económico?
Sí, claro. De 1.200 a 3.000 pesos, 1.200, 1.700 y 3.000, de acuerdo el calibre y el tipo de arma. Ese incentivo se asigna automáticamente por sistema, así evitamos que los operadores decidan con algún criterio personal, y esto queda registrado en actas en las que se describe con muchísimo detalle las armas para que después no queden dudas que esas armas son las que van a ir finalmente a la destrucción.
Entonces, ¿cómo sería el camino? Supongamos, estamos hablando de las armas que están en la calle y que están después en manos de los delincuentes. Vos decís, las mujeres son las que entregan, una señora encuentra un arma de su hijo, de su marido y la quiere entregar. ¿Qué hace?
Se acerca a nuestras delegaciones en todo el país. Si saben manipularla, de preferencia tiene que chequear que esté descargada, si no, simplemente ponerla en una caja de zapatos o en una bolsa y acercarse a las delegaciones. Allí los operadores toman el arma, revisan que tenga que esté o no cargada, le toman una fotografía, se describe el arma en un acta, se entrega ese acta a esta persona a la que no se le solicita ningún dato. La entrega es anónima, porque la ley implica una amnistía, es decir, no se va a perseguir a la gente por el delito de tenencia ilegal de armas ni por falsas faltas administrativas. Se les entrega ese acta, el arma se inutiliza con una prensa hidráulica en el cañón.
En el momento se
inutiliza. En el momento, y allí se le imprime a la persona un cupón que al día siguiente puede ir a cobrarlo en estos lugares donde se pagan las facturas, que hay muchos en todo el país con un horario...
Los rapipagos, todo pago fácil, etcétera. Sí. Y ahí se lo pagan en efectivo.
Y
en ningún lado sale quién entregó el arma. No. Uno puede silenciosamente sacar el arma de la casa y entregarla al RENAR y después cobra según... ¿Qué modelo es el que entregó?
Exactamente. Nunca se pregunta ningún dato filiatorio, con la única excepción que al poderlo ingresar inmediatamente en el sistema podemos detectar si tiene ese arma algún pedido de captura por una investigación judicial.
Supongamos que lo tenga.
En ese caso no se inutiliza temporalmente, se reserva y se notifica al juez de la causa que está en poder nuestro el arma sujeto a la investigación y se pone a su disposición.
Por si hay que peritarla.
Por si hay que peritarla o para que continúe la investigación.
Y esta
Pero no
señora...
No se dan los datos filiatorios de quien lo entregó.
El que le entrega una pistola, un revólver, que está en una causa judicial, en ese momento se ve eso, ¿se le paga también?
Sí, porque justamente es anónimo y aquí lo que se busca es quitar el arma del mercado, no así en el caso que corresponda perder esa evidencia, pero no es siempre anónimo porque así lo exige la ley.
Es muy bueno saberlo, es muy bueno, o sea que si
el tema es que hay que llegar.
No.
Porque
no.
Mira, si te detienen antes
no,
y tú vas con el arma y te voy al RENAR a dar el arma.
No, Carlos.
O que la vengan a buscar a casa.
Carlos, no.
Si quieres, Natalia, estás invitada.
Hablemos seriamente.
Yo tengo un antiaéreo.
Un misil.
Una batería que me regaló Bush.
No recibimos misiles.
No, misiles no. Ya, modestamente, un antiaéreo.
Alguna de Croacia y Ecuador quedó.
Bueno, algo puede siempre. A ver, traspapelado. Pero no voy a andar por la calle remolcando un antiaéreo.
¿Le pueden convidar ahí afuera un café a Carlos, que estoy hablando con la capa de...
¿Tú cómo lo tomas?
Estamos hablando seriamente de la entrega de armas, pero sobre el top.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Están cantando la chacarera de un cardenal. Gracias, Mariel Ríos, por darnos la temperatura en Ciudad Jardín, de donde es Natalia Gambaro. Muy bien ahí, ¿o no?
Sí, claro.
¿Viste? ¿Qué detalle el informativo de Radio Nacional? Estamos hablando de la entrega de armas, pero antes, contanos qué pasó mientras tanto en nuestro WhatsApp.
De todo un poco, muchos de los oyentes se consideran fieles. Marta de Florida, Carlos de Bariloche, Mario de Neuquén, Elsa de José León Suárez, Quique, el camionero que anda por Trenquelauquen.
Cierto.
Oscar de Paraná, que llamó por varios temas, sobre todo, ahora después también habla sobre armas. Richard, que está en el Bolsón, Magdalena de Las Lomitas, allá en Formosa, María
Saludo.
Cristina, en el barrio de Belgrano. Saludos a Las Lomitas.
Siempre mando saludos.
Sí, a ver, ¿dónde estamos? Entonces, después Las Lomitas que vino...
Alberto de Gualeguaychú y Oscar, que está escuchándonos en Paraná, dice que este plan de entrega de armas se elaboró con Ciafardini. Menem está bien, pero no es la clave.
Gracias.
Hay que prevenir el tráfico de armas cortas automáticas. Oscar de Paraná.
Bueno, estamos por entregar el Paddle Watch a oyente fiel. Bueno, esperemos un poquito más, ¿no? Sí, ya sé, tuvimos llamados a rolete, pero esperemos un poquito más. Oyente fiel se lleva Paddle Watch. Otro día se lo lleva otro oyente fiel, pero ahora hoy es así.
Juanca de Gualeguaychú, le mando un mensaje a Katz que se lo entregaremos oportunamente. Bueno, cómo no, abre un tema muy interesante.
Con mucho gusto. Acá estamos hablando de la entrega de armas, a ver cómo se hace, y era muy interesante lo que estaba contando, porque si un arma, Martín, está involucrada en algún delito, no sé, ¿cómo era que, cómo lo llamás vos? No se inutiliza, no,
sí,
no es la
temporalmente,
palabra,
¿sí? Temporalmente,
con una no se hace, y si está, no, si está en una causa, no se hace, se guarda para que
se le hace llegar al juez.
¿Tuvieron muchos casos de eso? ¿De esos? ¿O en general son armas legales que tiene la gente?
De estas 577, solo dos. En el resto de los casos son armas que alguna vez fueron legales. Y a otras son armas que nunca estuvieron inscritas. Hay que siempre aclarar que las armas están destinadas a durar muchísimos años. Y el RENAR se creó hace apenas 30, con lo cual hay un montón de armas que, si en ese momento la gente no las fue a registrar, todavía permanecen en una cierta ilegalidad. Entonces también en estos casos, como hay una amnistía, se cargan en el sistema, es decir, vuelven a aparecer en el universo cuando nunca estuvieron registradas, y después inmediatamente también se las destruye.
Es muy importante repetir que si hay un arma en casa y se la quieren sacar de encima, y si tienen miedo que tenga que ver con un delito, lo que fuera, no importa. Es anónima la entrega, es voluntaria la entrega, y hay un incentivo de acuerdo al modelo y al rango que va entre 1.200 pesos y 3.000 pesos. ¿Qué pasa, Rafa?
Yo estoy pensando en otro tipo de armas, que son las armas tumberas. No sé si tienen algún plan respecto de eso, porque cayó un youtuber que las enseñaba a hacer en la red.
Sí, de hecho acá tengo las estadísticas, se entregaron 128 elementos.
Son elementos, claro.
¿No? Son muy peligrosos incluso para el que la maneja, ¿no?
Así es. Por estas no se paga incentivo, pero sí se las recibe y se mandan a destrucción. Hay una preocupación a nivel mundial respecto de la aparición de nuevos tipos de armas que se fabrican con elementos de fácil acceso, como son aquellas impresoras 3D, claro, y armas que con moldes y una mezcla de polímeros se pueden hacer. Evidentemente no es lo mismo, pero sí es una preocupación a nivel mundial y en algunos foros internacionales se está empezando a discutir.
¿Y en algún caso se entregaron armas de uso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo?
Sí. En lo que va de estos 15 días, hubo una persona que entregó un FAL. Que son exclusivos de Fuerzas Armadas. Sí.
Esa debe ser la que más se paga, ¿no?
Esa es de las que más se paga.
¿Y por qué la entregó? No sabemos. No, ni de dónde la sacó, no sabemos.
Como al ser anónimo no se les pregunta, no sé. Lo importante, el objetivo es tratar de sacar la mayor cantidad de armas.
Es muy importante, ¿no? Incluso si son armas o casi te diría más importantes si son armas.
Sí, porque son mucho más peligrosas. De hecho, nosotros estamos la semana pasada firmamos un convenio con el Ejército para, si bien no es nuestra jurisdicción, para colaborar desde lo técnico en el ordenamiento de sus arsenales, y el Ejército tiene previsto destruir varios cientos de fales que tienen archivados en algunos depósitos y que en muchos casos han pasado al mercado negro por esta del robo hormiga. Había un oyente que hablaba del tráfico de armas cortas. La Argentina no tiene un problema de tráfico de armas como tienen otros países que vienen en containers y organizado. En general se trata del paso del mercado legal al ilegal, se llama el desvío, y suelen provenir de depósitos judiciales y de depósitos policiales, o también son las que son sustraídas de las casas de los legítimos usuarios y también de las fuerzas de seguridad, en muchos casos de la vía pública.
Con esta modalidad, perdón, ¿se le gana la carrera al armamentismo social, digamos, con este incentivo de ir y entregarla voluntariamente? ¿O considerás que es una medida que puede rendir, pero que tiene que estar acompañada de una batería de medidas paralelas también?
Bueno, justamente es lo que estamos tratando de avanzar, y lo empezamos a hacer desde el año pasado. Las gestiones anteriores se concentraban en la recolección de las armas de los civiles y en esa destrucción. Nosotros estábamos avanzando justamente por darle una perspectiva de seguridad.
¿Cómo se hace?
Insistiendo para que los jueces dispongan la destrucción de esas armas, coordinando con las fuerzas de seguridad locales para que ordenen sus arsenales y nos permitan a nosotros destruirlos. Estuve esta semana en Mendoza, vamos a trasladar 6.000 armas, 3.500 son de causas judiciales, es decir, ya estuvieron involucradas en un delito, y 2.500 son de baja de dotación policial. Son 6.000 posibilidades menos que esas armas se filtren, porque ya estaban depositadas y nadie las estaba
controlando. ¿Cuándo se destruyeron?
Estamos calculando, porque tenemos que juntar un número importante para que justifique el movimiento, entre fines de septiembre y mediados de octubre estamos alcanzando casi el objetivo de 75.000 armas.
Pensé que era en Brasil, que en una época, hace unos años, habían optado por un plan similar y te cambiaban el arma por ejemplo, entradas a gratis a la cancha, y por lo menos en su inicio había dado un buen resultado.
Sí, este programa estaba llevado adelante por ONGs y no por el Estado. Entonces aquí lo que hay es una ley que se ha ido prorrogando y que nosotros intentamos complementar, además de la entrega civil, atacando justamente un problema que se había dejado de lado, que son justamente las armas ilegales y que son las que más preocupan a la ciudadanía en general, ¿no?
¿Qué pasó con esta especie de arsenal que se encontró en un supermercado?
Sí, querida. Yo lo conozco.
Se trató de una inspección que realizamos el año pasado y se encontró material que no estaba declarado.
¿De quién era?
De ese supermercado que estaba inscripto como usuario colectivo, porque ese supermercado también brinda su propia seguridad. Se hizo la incautación del material.
¿Y cuánto era el material?
No te puedo dar tanto detalle porque eso ya lo tiene un juez federal que ha dispuesto el secreto de sumario sobre la causa y no podemos dar esa información.
Pero era armamento, estaba a disposición de manera legal.
Tenía inscripto parte del material, pero parte no.
Ah. ¿Y cómo se explica eso? Digo, más allá, no estoy diciendo de quién se trata, sino saber... ¿Cómo explica una institución, en este caso un comercio, un supermercado, que tenga armas que no estén declaradas?
¿Cómo lo explica? Lo tendrá que explicar al juez. Nosotros ya pusimos a disposición del juzgado toda la información y ante ellos tendrán que dar esa explicación.
La causa tiene el juez Bonadío con el fiscal Dilelo.
Estamos hablando de Rato, lo vamos a decir. El juez. Sí, estamos hablando de Coto. Y sorprende, ¿no?, que en un supermercado haya... en su subsuelo, creo que era, en sus sótanos, allá armas no declaradas.
Una primera explicación que dieron ante la justicia fue que ante posibles problemas en diciembre del año pasado, posibles saqueos, intrusiones y demás, bueno, habían decidido tomar algunas precauciones.
Sí, pero las armas no declaradas no se comprenden de todas maneras, ¿no? Estamos de acuerdo.
Son explicaciones que van a tener que dar al juez. Pues nosotros tomamos y aplicamos nuestras sanciones administrativas que se limitan a las multas y las razones, los motivos y las circunstancias son hoy objeto de investigación.
Hay un acuerdo para inhibir en forma preventiva a involucrados en violencia de género. ¿De qué se trata?
Son convenios que estamos firmando con los ministerios públicos en los que se les da acceso directo a nuestros sistemas para lograr un efecto de doble vía y preventivo.
¿Cómo es? ¿Qué es lo que encuentran en los sistemas de ustedes?
Cada fiscal, al momento de recibir una denuncia de violencia de género, se mete en nuestro sistema con el nombre y con el DNI, puede saber inmediatamente si esa persona posee un arma legal inscrita a su nombre. Si es así, puede ordenar inmediatamente el allanamiento y de esta manera prevenir que una amenaza que pudo haber sido verbal termine en un caso peor. Si no es así, nos queda a nosotros una alerta que hay una persona con determinado DNI que tiene esa denuncia. En el supuesto caso que en algún momento quiera adquirir un arma de manera legal, nosotros podemos tomar medias también preventivas hasta tanto se resuelva.
¿Puede llegar a ser automático este mecanismo en que las fiscalías informen?
De hecho lo es. Ingresa,
allá lo es.
Se firma un convenio y luego se les otorga a nuestro usuario, es un convenio de confidencialidad, por supuesto, se los autoriza para que tengan acceso directo al sistema.
¿Ellos pueden saber si esta persona que está involucrada en una causa por violencia de género está armada o no está armada en el momento?
Tiene registrada un arma a su nombre, así es.
¿Se modificó en algo el sistema de tenencia? ¿O para dar la aprobación para tenencia? Portación me refiero, circular con el arma encima.
Somos extremadamente estrictos en la cantidad de portaciones. De hecho, el año pasado no superamos las 80 en manos de civiles. Empezamos a...
¿En todo el país?
En todo el país.
¿Solo 80 personas tienen permiso?
Civiles.
Tienen
no funcionarios, claro. No fuerzas de seguridad.
A esta altura ya lo debes saber. Estaba pensando en todas estas causas de violencia de género. Si un fiscal consulta, y en el RENAR dicen Sí, esta persona tiene un arma y es legal, está declarada. ¿Se la pueden sacar? ¿Se la pueden incautar?
Sí, de hecho, la medida que toman los fiscales es inmediatamente un allanamiento, es en términos preventivos hasta la finalización de la causa.
Eso es muy importante para la causa de la violencia de género, para todas las causas de violencia de género, súper recontra importante, y es algo, a ver, tiene resultados, ¿no? Estamos hablando de medidas que tienen resultados y que no son de la boca para afuera, son hechos concretos. Estar desarmar a alguien que puede ser un posible asesino.
Justamente lo que se apunta es a prevenir las peores consecuencias.
¿Qué pasa, Rafa?
Coincido con la directora, pero no con el tecnicismo. El tráfico interno por fuga institucional es vergonzoso, dice Oscar. Además, creo, como que ella es nueva, debe revisar el tráfico desde Brasil, no minimizar lo que estamos viendo acá en el litoral.
Pero no es nueva en el tema, ¿no? Debe saber de esto.
No lo estoy minimizando. Es
autora de cuatro proyectos de ley.
Lo que le mencionaba al oyente es que justamente la mayoría del tráfico de armas se da del mercado legal interno al mercado ilegal, que no tenemos grandes volúmenes de traslados de tráfico de armas. El otro gran originante de armas ilegales es el crimen organizado. En los últimos 15 años, con la irrupción del narcotráfico y el crimen organizado, estas bandas están fuertemente armadas. En muchos casos, como se trata de organizaciones con miembros de varios países, Brasil es un gran fabricante de armas y tiene controles bastante eficientes.
¿Qué cantidad de armas legales hay hoy en la Argentina en la calle en manos de civiles?
1.562.000.
¿Armas en manos de civiles registradas?
Armas registradas, entre ellas la de las fuerzas de seguridad, empresas de seguridad y camiones.
Son muchísimas.
A mí no me parece tanto.
No, bueno, Carlos, por favor, estamos hablando
pero
en serio.
No es tanto.
24.000 kilos.
Carlos, que Estados Unidos abres la heladera de un tipo y sale una UCI.
Carlos, que debiera estar preso, vamos a
recordar. Bueno, ya está otra vez con lo mismo.
Es que es verdad, te amparan
pero
afuera.
Me haces quedar mal delante de la señora, señorita, no sé.
¿Eso comparado con otros países del mundo es mucho, es poco?
Primero, lo que hay que aclarar es que la Argentina tiene un índice de registración muy alto. Con lo cual, lo que parece ser una gran cantidad es una gran cantidad de armas legales. Otros países limítrofes tienen una mayor cantidad de armas en manos de civiles que no están registrados porque no tienen el mismo tipo de sistema que nosotros. Pero como en muchos casos la Argentina, en comparación con la región y con otras partes del mundo, es un país de clase media. Es un promedio razonable. No es ni los Estados Unidos, tampoco es Canadá.
Ahora, nos impresionó igual. ¿Cuánto dijiste? ¿Un millón?
1.562.000.
¿Y cuánto estiman que no están registradas, pero que obviamente existen?
Con lo difícil que es calcular la cifra negra en cualquier cosa, se estima que podría haber igual cantidad de armas sin registrar.
¿Y dónde estarían esas armas? En cualquier lado, vos dijiste, esta cifra es una cifra, digamos, promedio de clase media, ¿no? De un país de clase media o con clase media, con una clase media importante. ¿Dónde están? ¿En manos de la clase media? ¿Dónde están estas armas en negro?
Las armas negras, como te decía, pueden venir provenir de dos lugares. Las que estuvieron en manos de familias de tradición de cazadores, de regiones del interior donde es muy habitual, y después ya las que están vinculadas con el delito, que ahí ya son armas cortas, un poco más peligrosas. Pero es muy difícil establecer qué porcentaje corresponde a unos y a otros.
¿Y se puede saber dónde, si están en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en el norte, en el sur, en las provincias que limitan con Brasil, dónde están las armas registradas y no registradas que están en la Argentina?
Las registradas, tenemos las provincias más numerosas en cantidad, son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza.
O sea, las que tienen centros urbanos importantes.
Exactamente. La Patagonia también, porque tiene muchos casos, mucha historia de caza y demás. Pero las armas ilegales también se concentran, especialmente el caso de Santa Fe, que, bueno, lamentablemente hace unos cuantos años que viene teniendo indicadores de inseguridad bastante más altos que el promedio del país. También tiene un problema con, el narcotráfico necesariamente incrementa la cantidad de armas que pueden estar circulando, sobre todo las ilegales. Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, son las que también tienen más mayor población, las que mayor cantidad de armas negras
puede Santa tener. Fe, la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, las provincias que tienen más armas que están en negro, armas ilegales.
Estima, sí, que se estima en base a los indicadores, en base a los indicadores de delito.
Es justamente, estamos hablando de dos provincias que tienen problemas con delitos de narcotráfico.
Así es. Ahora tenemos una nueva línea de trabajo que estamos iniciando con la Justicia Federal. Todas las armas que se detectan con las incautaciones grandes de drogas. Ahora uno ve las imágenes que son todos los panes de cocaína o de marihuana y al lado las armas.
O sea que esta asociación que hicimos acá enseguida es real, digamos, la asociación armas narcotráfico.
Absolutamente. El crimen organizado, para decirlo en términos vulgares, es como una especie de multinacional que desarrolla sus actividades delictivas a lo largo de todo el país. Y sus miembros están fuertemente armados. ¿Por qué? Porque cuidan sus rutas, cuidan sus logísticas, cuidan sus territorios, se enfrentan con otras bandas en términos de territorio y para eso tienen que estar fuertemente armadas.
Martín. Dentro de las armas registradas, ustedes preguntan cuando alguien quiere tener un arma, ¿por qué quieren tenerlo? Y puntualmente te pregunto si hay muchos motivos de inseguridad para que la gente tengo un arma.
No se solicita el motivo por el cual se adquiere un arma, porque la ley así no lo explicita, y no hubo estadísticamente un incremento relevante en la compra de armas. Uno podría atribuir en términos de defensa personal, pero estadísticamente, de hecho, el año pasado se exportaron más armas de las que se importaron.
Rafa, ¿tenemos preguntas o comentarios?
Sí, para Natalia. Javier de Merlo dice, ¿el ex RENAR tiene oficinas en todo el país?
Tiene delegaciones en casi todas las provincias. Nos faltan, hay tres en las que no tenemos delegaciones.
Digo, como llegamos a todo el país, esas oficinas están activas, pueden ir a llevar las armas.
Sí, en nuestra página web se encuentran las direcciones de todas las delegaciones en las que se reciben las armas.
¿Cómo es la página web, digo, por el tema este de la entrega de armas?
www.anmac.com. .gov.ar.
ANMAC ese, ya no es bueno, RENAR.
Claro. Si ponen RENAR igual se los va a dirigir.
Si ponen RENAR salen las direcciones. Sí, Martín.
¿Qué tipo de armas tiene la gente? ¿Son armas más de calibres grandes?
¿De qué gente estás hablando?
De las legales, es verdad. Las armas legales registradas.
¿Qué tipo de armas compra la gente para defenderse?
Sí.
Ahí está, la mayor parte.
Es que es muy difícil saber, digamos, la motivación por la que las compran. Y en todo caso, si un calibre está asociado a la defensa.
Pero,
o no.
A ver, las armas que no son para casa, pregunta Martín, uh-huh. Para defensa personal.
Los calibres más habituales son el 22 y el 9 milímetros.
¿Y ese qué tipo de calibre es? Para quien no es especialista
en. Todas las armas.
¿Son armas pesadas o son más armas más chicas?
Lo que ocurre es que el calibre no necesariamente si es el arma es chica o grande o pesada.
Como no conozco, pregunto,
el material
no
es, que está
eso
hecho.
Es evidente.
Hay algunas que están hechas de materiales que son bastante livianos también.
Le vamos a mandar a mirar unas series, ¿viste? Porque sí, por tele favor. Te explica, ¿no?
¿Hay un límite de cantidad de armas por usuario?
No, lo que hay es una distinta categoría que al superar una determinada cantidad se exigen mayores medidas de seguridad, una habitación blindada con rejas, alarma.
Porque vos decías hay 1,5 millones de usuarios, digamos, legales, y pensando, en serio, pienso que no es tanta gente como imaginaba, teniendo en cuenta que en general al que le gustan las armas no tiene solo una, sino tiene 2, 3 pistolas, algún arma larga.
Pero ahí entonces, estamos hablando de gente que
no
le
se trata
gusta.
De, claro, pero no se trata de un arma por persona, digamos, o sea que en realidad el universo es menor todavía.
Siempre lo que me ocurre con la prensa es que dicen, cuando le das el número de 1,5 millones, te dicen hay un arma cada 3 familias.
Claro, no es así.
No necesariamente. Hay por ahí no un tipo que tiene 5 o 6 armas.
Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro país hay una cultura de tiro deportivo, uh-huh. Y de hecho, bueno.
Y creo que nos va bien incluso.
Nos va bastante, nos va muy bien. De hecho, creo que Federico Gil acaba de ganar una medalla recientemente.
Sabe todo, ¿eh?
Pero es el rubro.
Si digo armas, sabe todo.
Es el rubro. Y tú tiras, tú disparas.
Mira. No, un momento, estaba por contestar algo, perdón, pobre. Perdón. Sobre la cantidad de armas, sí. Porque Martín Milik le había preguntado, no lo interrumpas a Martín Milik, había preguntado sobre esto de la gente que tiene varias armas y el tiro.
En muchos casos se trata de usuarios coleccionistas y son armas de colección que no se utilizan. Después hay gente que tiene un arma para ir a practicar en un polígono de tiro, gente que realiza este tiro deportivo ya de manera profesional, cazadores, y también está la persona que
defiende,
que tiene una, no comparto y tratamos siempre de transmitir que eso no es lo aconsejable, porque las personas que creen que tener un arma les garantiza mayor seguridad, en muchos casos termina siendo peor el remedio que la enfermedad.
¿Se le da algún curso o algo? ¿O se supone que quien es quien quiere comprar un arma y todo, está al tanto de cómo manipularla, etcétera? ¿O se le hace algún test, quiero
para
decir?
Para tenerla, ¿no?, legalmente, seguramente tiene que
Exactamente.
Saber.
Exactamente. Vos tenés que aplicar primero para la credencial de legítimo usuario, que te exige 5 requisitos. Uh-huh. No tener antecedentes penales, uh-huh, tener un medio lícito de vida, tener un apto físico y un apto psicológico, y una aptitud de tiro en la que en un polígono o en un tiro federal te enseñen cómo manipularla, cómo disparar y cuáles son las medidas de seguridad.
Bueno, quedó claro que no sabemos nada. Por lo menos los Martínez no tienen idea de armas, y eso da datos, porque Martín preguntó muy bien, uno de los Martínez preguntó muy
aquel.
Bien. No, vos, no, el otro. Porque preguntó esto de cuántas armas se tienen por persona, y es cierto que los que saben de armas no son muchas personas, son pocas personas. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para hacer el llamado para que entregue las armas la gente que no se dedica al deporte. O sea que si hay una arma, señora, le digo a la señora, ¿no?
Y en general el mayor porcentaje son mujeres, sí. A diferencia, es raro, porque los legítimos usuarios, por encima del 98% son hombres, y las que más entregan las armas son las mujeres.
Ya no nos queda tiempo.
Son las esposas. Mujeres de armas tomar.
Basta, Carlos, porque llegó, está haciendo gestos el señor Bazán.
Si quieres hablar con Bazán.
Te está echando el señor Bazán, que ya entró, se viene el programa de... A vos no te echa nadie, ni siquiera la justicia logró echarte. El Padel Watch se va para Iguazú.
¿Sí?
Sí, se va a Iguazú. Nuestro oyente fiel de Iguazú, que nos contó hoy cómo estaba el puente internacional.
Exactamente, se llama Sergio, está en Iguazú. Nos escucha a través de LRA 19 AM710. ¿Te lo ganaste?
Te lo ganaste, oyente fiel, maravilloso oyente, que nos cuenta todo lo que está pasando en Iguazú. Nos da una envidia loca no estar ahí, en ese lugar divino, pero nos encanta que seas una especie de corresponsal nuestro. Y se viene el fin de semana, Rafa. Si querés mandar lo que sean 3 segundos.
Es que va a ser larga la respuesta.
Ah, dale.
Porque abre un tema. Corto. Ulises de Merlo dice que en la Argentina no hay narcos como en Colombia y México. Aquí la droga y las armas y el delito lo manejan las fuerzas de seguridad y el poder político. Ahí
es una opinión.
Ahí está el mal, claro.
Ahí está. Es una opinión y no tenemos tiempo. ¿Cómo se llama?
Ulises.
Ulises, no tenemos nada de tiempo. Vinieron todos, mira, los del informativo, los del programa de Bazán. Osvaldo Bazán in person, que lo está cogotando a Carlos, que no se quiere ir.
Más de uno quisiera.
Muchísimas gracias por haber venido, le digo, a la directora del ex Renar, Oyan Mac, a enseñarnos y a desasnarnos tanto. De verdad, Natalia, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
No, muchas gracias. La vamos a volver a invitar, así que...
Sí, querida,
es alta,
supuesto.
Es mona, es una bocha. Señores, muy buen fin de semana para todo el mundo. Pasen la bomba, abríguense mucho.
Sí, no es el comentario más apropiado, ¿no? Estando aquí...
No, bombas no estamos entregando. No estamos entregando. En serio, abríguense muchísimo, porque hace un buen fin de, nos vemos el lunes.